Jones, compuesta por Rod Temperton, que era el tecladista de Heatwave, con la guitarra del Rite Noir, o sea, no sé, la crema de la crema. Prácticamente como fue el concurso de arquitectura que se hizo en 1972 para cambiar de alguna manera una parte importante del centro de Santiago, y que es el tema que vamos a conversar hoy día con la arquitecta uruguaya Carolina Tobler. Muy buenas tardes, Carolina, desde Santiago a Montevideo.
Muy buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación.
No, tremendo poder conversar contigo, Carolina, porque el tema es demasiado apasionante. Te voy a presentar. Carolina es arquitecta e investigadora uruguaya. Estás en este momento en Montevideo, ¿no?
Sí, verdad, en Montevideo.
¿Qué ciudad más maravillosa? De verdad, de los pocos lugares de Latinoamérica donde, por lo menos yo me imaginaría, soy un amante de Santiago, donde me imagino que también podría vivir. La única vez que estuve por un día en Montevideo, hace un par de años, quedé muy enamorado de tu ciudad, Carolina, así que quiero partir haciéndole ese piropo a Montevideo, una ciudad a escala humana, pero en todos los sentidos, ¿no?
Es verdad, sí, tiene una linda escala, es una ciudad relativamente pequeña, y creo que además hay como un efecto en los montevideanos que vamos a Santiago, la fascinación por las montañas, y claro, en los chilenos que vienen para acá, la fascinación por la costa, porque es una ciudad tan pegada.
Exactamente, exactamente.
Y los árboles que tienen. Mar, pero no es mar.
Y las galerías de arte, y los museos. Una ciudad, podríamos decir, como de 25 minutos, no sé si de 15, pero tampoco de una hora. Una ciudad que se hace rápido si uno está en una bicicleta, por ejemplo.
Sí, la parte central sí, capaz la parte más extendida no tanto, pero sí, sigue siendo una ciudad relativamente contenida, aunque obviamente tenemos los problemas de todas las ciudades latinoamericanas, pero quizás una escala bastante más pequeña que el resto de las ciudades latinoamericanas.
Totalmente. Bueno, Carolina, como les decía, es arquitecta e investigadora uruguaya, actualmente coordina un taller de proyecto urbano en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Uruguay y codirige la oficina Cotiñola Starico Tobler, su oficina de arquitectura. Estudiaste arquitectura en la FADU UDELAR. Explícame esas siglas que no las conozco bien.
Es Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Y UDELAR es la Universidad de la República, es la universidad pública del Uruguay.
Ese fue tu pregrado, después hiciste Exacto. tu magíster de arquitectura en la Universidad Católica en Chile. Estuviste viviendo entonces en Chile, ¿no?
Estuve viviendo un año y medio en Santiago, sí.
Y hace poco,
bastante cerca de la zona del concurso, además. Sí, desde 2017 a 2018.
Exacto, y ahora estás haciendo un doctorado en arquitectura en la misma universidad donde estudiaste en Uruguay, ¿correcto?
Sí, exacto. De regreso a Montevideo en la misma universidad.
Oye, y tu proyecto final de carrera, o sea, de cuando estudiaste el pregrado, fue seleccionado como finalista de una cosa bien importante en Chicago y también ganó otro premio. Ese, ¿cómo se llama ese concurso en Chicago que quedó como finalista?
Es el MCHAP. Sí, es el MCHAP, que es un concurso del Miss Crown America's Prize, que es un programa bien interesante porque nosotros ingresamos como estudiantes, ¿no? Como finalistas, pero la parte que no es de estudiantes, que es de arquitectos ya recibidos, hace como una integración entre proyectos de arquitectura y relacionamiento con el cliente y cuenta mucho el proceso de obra desde la primera charla con el cliente hasta la entrega y el uso del proyecto, y el premio se da por el paquete entero, digamos, no solo por el objeto de arquitectura. Entonces es un premio bastante interesante, y además es en el IIT, que es un campus en su mayoría diseñado por uno de los grandes arquitectos del siglo XX, Mies van der Rohe, o sea que también tiene ese ingrediente especial. Uf, y fue tremendo. Una muy buena experiencia. Sí.
Y a eso se suma el premio Arostegui en el año 2016. Eres profesora adjunta del Taller de Proyectos de Historia de la Arquitectura 2 y docente ayudante del Instituto de Estudios Territoriales y Urbanos de la Universidad de la República, donde estudiaste en Uruguay. Eres fundadora de tu estudio de arquitectos. Tu oficina representó a Uruguay en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana de Pamplona el 2019 y en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo el mismo año, y tu obra ha sido publicada en diversos medios, tanto digitales como impresos, y has dado conferencias y has participado en coloquios en universidades de distintas partes del mundo. Y te preparas para una exposición que se va a hacer en Barco Galería en junio, si es que lo permite, por supuesto, el COVID-19. Nosotros justamente nos enteramos de todo este trabajo tuyo gracias a que conversamos con Anton, siempre se me olvida cómo pronunciar su apellido, Knyphausen.
Knyphausen,
exacto.
Sí.
Y cuando vimos que se iba a hacer esta exposición de una arquitecta uruguaya sobre un proyecto, un concurso de arquitectura de Santiago del año 72, bueno, yo ahí empecé a mirar y me di cuenta que sí, había escuchado alguna vez, de hecho me había comprado un libro que recién lo recuperé hoy día porque no tenía idea dónde lo tenía guardado, un libro que hizo la Universidad de Chile sobre este concurso. Y bueno, en junio, ¿qué es lo que vas a estar exponiendo antes de que entremos en el proyecto mismo del año 72 en Barco Galería, Carolina Tobler?
Bien, fue una invitación súper linda que recibí de Barco. Con Anton nos conocimos además en la universidad haciendo el magíster y surgió en realidad una visita que hizo él a Montevideo. Empezamos a conversar de la posibilidad y de la importancia de exponer esto, ¿no? Porque tal como decís, es un concurso que fue tremendamente importante y que debería ser más conocido, ¿no? Por los estudiantes de arquitectura, pero también creo que por el público en general, porque fue una apuesta súper importante y bien interesante. Y desde Barco Galería lo que estamos armando es una recreación de alguno de los proyectos. Es un concurso que tiene cierta dificultad en conseguir materiales originales y el trabajo que he estado haciendo estos años fue como de reconstrucción casi que de hormiga en universidades, con los participantes, con los familiares de los participantes, reencontrándome con los proyectos presentados. Y la idea es, por una parte, exponer unas maquetas de reconstrucción de algunos proyectos seleccionados, que de alguna manera lo que van a hacer es mostrar los distintos tipos de ciudades futuras que se proponían para Santiago en esa época. Y por otra parte, en la exposición va a haber también algo de material original, que no es mucho en cantidad, pero sí es muy bueno en calidad, que son revistas de época y cómo fue publicado el resultado, algunos comentarios de jurados y algunas cosas que vamos a armar también.
Buenísimo.
Para mostrar en la expo. Así que están todos invitados.
Vamos a estar atentos a la exposición en Barco Galería, que además está en el edificio Barco, edificio de Sergio Larraín García Moreno, uno de los edificios probablemente más lindos de Santiago, que representa una época, ¿cierto?, arquitectura moderna, uno de los grandes arquitectos de Chile. Entonces, se juntan muchas cosas.
Sí, muchas cosas.
¿No es cierto?
Sí.
Y muy cerca, obviamente, del área que cubría este concurso. Nosotros, mientras conversamos contigo, estamos mostrando imágenes de la charla que tú diste hace poquitito, el 28 de abril, ¿no es cierto? Una sí. Conferencia que hiciste con el magíster de arquitectura de la Católica, donde participó
sí,
Miguel
Launer
y varias personas
sí,
bien interesantes, ¿no?
Sí, es verdad.
Así que estamos mostrando imágenes de esa presentación. Entonces, parte por favor contándonos qué fue este concurso, cuál era el proyecto y por qué me atrevería yo, y tú me dices si estoy siendo chauvinista, pero creo que este fue un concurso de importancia mundial, no solo por sus participantes, sino por los temas que se buscaba trabajar y proyectar y realizar. Cuéntanos, por favor, sobre el concurso para la remodelación del Centro de Santiago de 1972, tema que tú, Carolina Tobler, uruguaya, haciendo el magíster en Chile, has investigado y de hecho has descubierto cosas que en Chile no se tenían. Por favor, expónenos así primero para empezar a hablar del tema.
Quizás para poner un poco en contexto, el concurso fue armado por el gobierno de Salvador Allende y con una participación muy fuerte en la organización, fue organizado por la CORMU, la Corporación de Mejoramiento Urbano, que trabajaba en esos años, y también por la UIA, y creo que ese es un punto bastante importante, la Unión Internacional de Arquitectos, que fue la responsable en cierta medida de lograr que este concurso fuera, como bien decías tú recién, internacional, ¿no? Y tan amplio y tan abarcativo. Y creo que es muy importante porque de alguna manera logra reunir como muchas visiones de ciudad que estaban latentes en la época, quizás algunas ya llegando a sus puntos finales, ¿no? Estos grandes megaproyectos y estas grandes megaestructuras, después de los 70, ya a principios de los 70, mediados de los 70, empezaron a ser bastante cuestionadas, pero todavía estaban en un punto importante de quizás el último punto de pico antes
claro.
de su caída. Y yo creo que realmente es tremendamente importante porque lograba de alguna manera imaginar ciudades a futuro, que creo que eso es algo que el urbanismo ha perdido bastante, Pero básicamente se trataba de una remodelación, como bien decías, de un área súper central de Santiago. No era un proyecto pensado para las periferias ni para barrios alejados, sino que era casi que podríamos llamarle microcentro, ¿no? O sea, realmente metido en el centro. Los límites de la propuesta estaban entre Santo Domingo y Agustina y Barroso y Amunate, y esas 16 manzanas cortadas por la avenida Norte-Sur, creo que hoy le dicen Autopista Central.
Sí, claro. Déjame complementar, tal como dije al principio, que cuando sí, claro, tú dices Barroso, es Almirante Barroso, y esa calle está en el barrio Yungay. Sí, por lo tanto, para entender, estamos hablando de un proyecto que eran 16 manzanas, como la mitad en el lado sur de la Autopista Central y la otra mitad, exacto, en el lado norte. Por lo tanto, involucraba también hacerse cargo de este tajo que se había hecho previamente en la ciudad, que tenía beneficios, pero tuvo un montón de costos, y hay gente que hasta el día de hoy cree que ese proyecto de Juan Parroquia, no sé si fue el más indicado o cómo se hizo, porque realmente le hizo un tajo gigantesco a Santiago, y esto también buscaba, creo, indirectamente, empezar a solucionar parte de ese problema que se había creado en la ciudad, ¿no?
Totalmente, y no tan indirectamente, porque las bases específicamente pedían algún tipo de solución, si se quiere, para esa grieta o tajo que había aparecido de golpe en el medio de la ciudad de Santiago. Y creo que había como dos objetivos súper importantes en estas 16 manzanas, en el proyecto de las 16 manzanas. Uno era generar un gran equipamiento de vivienda colectiva que permitiera además mantener a los habitantes del lugar en el lugar. Creo que eso era un objetivo más allá del concurso, un objetivo que tenía la Cormu y que tenía el Ministerio de Vivienda en ese momento. Y el otro era efectivamente empezar a subsanar un poco o a pensar cómo podía coserse de alguna manera la grieta que se estaba generando con una infraestructura que obviamente era necesaria, pero que estaba partiendo de alguna manera la ciudad en dos partes,
¿no? Este era un proyecto para que vivieran más de 22.000 personas. Estamos hablando de 25 hectáreas, de 16 manzanas. Voy a repetir las calles que dijo recién Carolina. Es decir, los límites eran la calle Santo Domingo, la calle Amunátegui, la calle Agustinas y la calle Almirante Barroso, que está en el barrio Yungay. Y al medio, cortando realmente por el medio del proyecto, es justamente la Norte Sur o la Autopista Central. ¿Cuántos proyectos se presentaron y cuántos, incluso la cantidad de oficinas que adquirieron las bases fueron como cuatro veces la cantidad de proyectos que se recibieron, que ya fue una cantidad importante, Carolina?
Sí. Eso suele pasar también, ¿no? Que muchos arquitectos compramos bases y después no logramos llegar a entregar. Exacto. Y más en esa época, ¿no? O sea, hay que pensar lo que implicaba en aquel momento armar una entrega en otro país con planos papel, ¿no? Que le llegaba el paquete de las bases y de los planos papel y mandarlo después a través de las oficinas de la UIA en todas partes del mundo y que llegaran a Santiago en fecha y en correcto estado, ¿no? Era todo un aparato que se tenía que mover bastante imponente. Y se presentaron 87 proyectos. 86 en realidad fueron analizados y hubo uno más que no estaba bien nombrado, entonces no se tomó en consideración. Pero fueron 86 proyectos de 25 países diferentes. Obviamente Chile tuvo una representación grande, creo que fueron 11 proyectos chilenos. Y después hubo varios proyectos de lo que era en ese momento la Unión Soviética y también de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Polonia, Argentina, Francia. Esos fueron como los países
Japón,
que tuvieron
Brasil,
más representación.
Cuba, España, Israel, sí. Sudáfrica, Egipto, Suecia, Alemania, Australia, Corea, Hungría, la República Democrática Alemana, Suiza, Turquía, Uruguay, Yugoslavia. En ese tiempo era Yugoslavia. Impresionante, sí. O sea, 25 países de todo, prácticamente los continentes del mundo, 86 proyectos presentados, y yo leía que 300 oficinas habían adquirido las bases, digamos, de la Cormu para poder evaluar si se presentaban a este concurso. O sea, ¿esa participación ya habla de un concurso de importancia mundial, Carolina?
Yo diría, me animaría a decir que sí, sobre todo para Latinoamérica y el contexto latinoamericano del momento, ¿no? Como les contaba hace un ratito, el ser patrocinado por la Unión Internacional de Arquitectos era algo bien importante y era lo que permitía volverse internacional de alguna manera. Y si miramos lo que fueron los concursos patrocinados por la UIA en esa época, en la época dorada, digamos, entre el 50 y el 80, pongámosle, hubo pocos concursos patrocinados por la UIA en Latinoamérica. Y la mayoría fueron de una escala bastante pequeña, ¿no? En Argentina y en Uruguay hubo algunos, pero fueron de escala edilicia, y en Uruguay un par de monumentos que realmente eran de una escala muy menor, no iban a generar grandes cambios ni transformaciones en la ciudad. Y sí estuvo el concurso de Previlima en Perú en el 69, que este sí fue un concurso importantísimo, donde se presentaron también una cantidad de proyectos y se terminó construyendo además, por lo que tiene ese...
¿Qué es lo que se construyó en Lima, en producto de Previlima? ¿Qué fue lo que se desarrolló?
También son viviendas evolutivas que finalmente se hicieron, o sea, se construyeron proyectos de varios de los arquitectos presentados, no hubo un único ganador, y es un gran barrio, sí quizá un poco más periférico de lo que se pensaba para Santiago, y con una capa mucho más fuerte de una cuestión de autocompletar y de autoconstrucción, mucho más de lo que era el concurso para Santiago, que era pensado como algo mucho más... de entregar vivienda terminada, digamos. Previera más de...
Perfecto. No, quería preguntarte cómo llegas tú como uruguaya, haciendo claro este magíster en Chile, a interesarte por este tema, cómo lo descubres. Yo sé que tus profesores guías son Francisco Quintana y Nicolás Tutzin, me imagino que por ahí puede haber algún vínculo, pero ¿por qué decides hacer tu tesis del magíster que haces en la Universidad Católica en este concurso para la remodelación del centro de Santiago? ¿Por qué? Y esto te empieza obviamente a obsesionar, porque te empiezas a conseguir mucha información y el tema se transforma en algo importante, por lo menos en un periodo en tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué te interesa esto en lo particular?
En realidad, este tipo de proyectos, de grandes proyectos urbanos, como decía al principio, que se permiten imaginar una ciudad diferente, siempre es un tema que me interesa mucho, más pensando en lo que es el urbanismo actual, que no quiero ser demasiado crítica, ¿no? Pero hay como unas obsesiones a veces por acciones mínimas o pensar que, no sé, un sistema de información geográfica que es una herramienta que en realidad no responde a la pregunta acerca de qué debería ser la ciudad, se transforma como en el centro de todo, y hay una cantidad de cuestiones urbanas contemporáneas que me preocupan mucho y que obviamente no estoy proponiendo que se vuelva a los megaproyectos de los 70, pero sí creo que en esos megaproyectos hay como una ambición de ciudad que quizás es bueno retomar y estudiar de nuevo, ¿no? No para pero sí para aprender algunas lecciones, digámoslo así.
De hecho, y este concurso... Perdona, con todas las discusiones que estamos teniendo, al menos en Chile, respecto a cómo hacer ciudad, respecto a los campamentos, respecto a las viviendas sociales, respecto a la necesidad de impulsar los arriendos, respecto de la carencia de vivienda de parte de cientos de miles de familias, respecto de la manera en que hemos construido las viviendas sociales y por lo tanto llamamos el problema de los con casa, toda esta mirada a lo que hacía la Cormu se ha puesto muy, no me voy a decir la palabra de moda, pero se ha vuelto a mirar con mucho, en el fondo con mucha agudeza, porque es justamente hasta que se acaba la Cormu en que se desarrolla ciudad durante prácticamente todo el siglo XX con planificación urbana, y de ahí en adelante se nos acaba la planificación urbana en Chile, y en estos momentos la necesitamos más que nunca. Por lo tanto, el tema es un tema súper atingente, y eso hizo que, aparte de la curiosidad de este concurso por su importancia y su no desarrollo, es que es un momento muy interesante para hablar de este tipo de experiencias, Carolina Tobler.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y justamente en un cierre de un workshop que tuvimos precisamente que tiene que ver con la conferencia que mencionabas que di hace unos días en la Católica, surgió esa discusión, ¿no? Pues Fernando Pérez decía que, y Agustina Labarca también, y Max Núñez, que fueron la comisión de cierre, se entabló una discusión súper interesante, y justamente salía ese tema, ¿no? Bueno, bien, estos proyectos, megaproyectos de ciudad tridimensional y calles en altura y una cantidad de sueños o delirios, fueron y son hasta hoy súper criticados y muchas veces culpados de los males de las ciudades, pero en realidad lo que hay como opción o lo que se terminó efectivamente construyendo en las ciudades, yo creo que las 16 manzanas de Santiago son como un ejemplo bien claro de eso, no es un proyecto mejor. Entonces también está esa opción de revisitar para, de nuevo, para volver a sacar conclusiones y datos y enseñanzas de esos sueños del pasado que no se concretaron, pero creo que igual dejaron semillas de muchas cosas que vale la pena volver a ver. Para responderte a la pregunta de cómo llegué, porque no te la respondí.
Sí, ¿verdad?
Yo hace varios años daba un curso acá en Montevideo con un arquitecto uruguayo que es muy fanático de los cómics, y yo también lo soy. Y hacemos un curso que se llamaba Cómic, Arquitectura y Ciudad, y partíamos como de grandes proyectos urbanos, utópicos, no construidos, y armábamos una especie de relato narrativa urbano arquitectónico a partir de esos proyectos. Y el proyecto que habían presentado Solsona, Viñoli, Goldenberg, el proyecto de los argentinos que saca una mención, que es una gran...
¿Ese Viñoli es el famoso Viñoli?
Es el famoso
el Rafael Viñoli. Uruguayo,
sí. Ese mismo, Rafael Viñoli.
Ya, ok.
Que en los 70 hacía estos megaproyectos. Y nada, usábamos ese ejemplo como punto de partida de uno de los ejercicios, además de otros, ¿no? Ajá. Y cuando estábamos en el taller de Nicolás Tutsin y Francisco Quintana, que se trataba precisamente de partir de proyectos no construidos para, de alguna manera, estudiar un poco ese límite a veces ficticio entre arquitectura y urbanismo y pensar estos edificios ciudad y volver a mirar estos edificios ciudad, surgió en una de las conversaciones, en una de las correcciones de taller, el concurso, y fue como que volvió a mi cabeza eso que hacía años que no miraba, y nada, fue como que calzó tremendamente bien para el taller, para mis intereses en temas urbanos y arquitectónicos, y nada, empezó esa investigación que sigue hasta hoy.
Genial. Y,
sí,
genial.
Como decías, ocupa varias horas de mi vida al día.
Te quiero contar, sí. Carolina Dobler, que te tengo una pequeña sorpresa. Antes de decir su nombre, porque ya está en línea con nosotros, te voy a contar que uno de esos 86 proyectos que se presentaron en 1972 fue liderado por el arquitecto chileno Gustavo Munizaga, y entre sus colaboradores tenía a alumnos del taller de diseño urbano de cuarto año de la carrera de arquitectura en la FAU, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Chile. Esos colaboradores eran... No me sé los nombres, pero ya se los vamos a preguntar a uno de ellos. G. Rodríguez, V. Dumitrescu, C. Arancibia, y este sí sé cómo se llama, Humberto Elias. Buenas tardes, Humberto Elias.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Beto, Rodrigo. Qué gusto de saludarte.
Buenas tardes.
Muy bien. Hola, Carolina.
¿Se conocen con Carolina?
Hola,
Beto,
gusto.
Carolina.
No la conocía.
Por
Carolina.
Mail, nos hemos mandado... algún mail, pero no.
Bueno, fantástico. Yo quise...
con Uruguay, tengo familia en
Uruguay. Ah, verdad, que Beto.
Exacto.
Beto, se maneja mucho en Montevideo, tienes toda la razón, Beto. Yo quise invitar a Humberto a esta conversación sin decirle nada a Carolina, porque cuando yo empecé a revisar este impresionante como tesoro patrimonial que tú descubriste, Carolina, y que se llama, está como en fadu.edu.uy, están estas 286 páginas de documentación del concurso. Yo ahí, leyendo eso hace un tiempo atrás, vi que estaba Humberto Elias, así como también, bueno, obviamente descubrí que una de las oficinas que había ganado una de las recompensas también era la conocida oficina de Flaño, Núñez y Tuca, que tuvieron una de las 8 recompensas. Pero nada, con Beto tenemos una relación relativamente cercana, yo lo admiro mucho, es el expresidente del Colegio de Arquitectos, es un gran arquitecto chileno, es uno de los hombres que más sabe de arquitectura moderna en Chile, y como era un estudiante, cuando le tocó hacer esto, quería que él nos contara un poco la vivencia, digamos, desde lo que recuerda, porque Rodrigo Pérez de Arce, que estuvo conversando con ustedes el otro día y que también participó, se acordaba muy poquito,
también.
¿Cierto? ¿Te acuerdas que dijo que casi
sí,
no se acordaba?
Sí.
Entonces... preguntémosle a Humberto Elias qué recuerda y qué importancia le atribuye al concurso para la remodelación del Centro de Santiago del año 72, cuando Humberto era un joven de, no sé, 20 años, 21 años,
habrá tenido
Beto, ¿no?
Sí, 20 años tenía.
20 años.
Entre 20 y 21, sí.
Por favor, Beto, ¿cuál es tu
Oye,
recuerdo?
Gracias por la invitación y espero no decepcionarlo con los recuerdos difusos ya.
Posible que no.
Años, pero... Lo primero, comentar, está escuchando con mucho interés la introducción y lo que dice Carolina respecto a los grandes concursos y a esta licencia de pensar en grande la ciudad que viene de los proyectos que ella mencionó y que yo admiro, y ojalá que vuelvan pronto esos momentos o esos tiempos. Recordó ella el concurso de Previ Lima, que para mí todavía es una gran admiración, no lo he podido conocer, pero lo he estudiado mucho, tengo publicaciones al respecto. Está también el de Brasilia, ¿no? El de concurso para la nueva capital de Brasil.
Ah, bueno, claro, eso es inmenso.
Y antes que eso, está, que no es de urbanismo, pero es de arquitectura. En 1937 se juró el concurso para el Faro de Colón en Santo Domingo, para celebrar el descubrimiento de América. Y ese concurso lo organizó Frank Lloyd Wright y otros prominentes arquitectos de la época. un uruguayo también, Costa y Lara. Y eso fue un concurso organizado con la FAPA, y fue un concurso gigante, entraron más de 400 proyectos internacionales.
Wow.
Y ganó un inglés, que se hizo muchos años después del proyecto, y participaron algunos chilenos como Juan Martínez, Rodolfo Yarzún Felipe, participó el ruso Melnikov, por ejemplo, que después sería muy famoso, él no obtuvo premio. Uh-huh. Pero es muy interesante esos concursos grandes, así que permiten esta así que ahí me paso ahora con esos antecedentes, que sería interesante que otras personas como Carolina estudiaran también esos temas, porque hay literatura y realmente hablaban de otra manera social de relacionarse con la ciudad.
Y de este concurso en particular, Beto, cuéntanos un poco de Gustavo Munizaga, que era el arquitecto que lideró el equipo de ustedes, porque fue un tipo, no sé si vive.
Sí, vive todavía.
Vive todavía, ok. Debe tener una edad avanzada, ¿no?
Tiene avanzada y está, pero está muy bien. Él fue mi maestro, no solamente en este concurso, fue el que me abrió el mundo de la academia, y yo soy profesor universitario gracias a él.
Así, ¿eh?
Yo soy como monitor, como un pollo así. En el tour de ayer, que no hablaba la primera vez, escuchaba nomás, y luego me formé con él como profesor, digamos, o sea, muy bien, y él nos acompañó, y todos los que tú nombraste, Gabriel Rodríguez, Emilio Arancibia, Cristian Arancibia, los que nombraste, éramos todos compañeros de clase.
Todos del cuarto año también, de la carrera de arquitectura.
El apellido Vlad Dumitrescu nombraste.
Ese apellido rumano, pero absoluto,
¿eh? De Rumania.
Sí, ¿viste? Totalmente. Ya.
Después se casó con una compañera nuestra chilena y viven juntos, no sé si en Rumania o en Estados Unidos.
Okay.
Así que un tremendo equipo. Pero lo interesante nosotros el proyecto, yo no siento coautor para nada el proyecto. Creo que el proyecto es de Gustavo y de la gente adulta con la que él formaba parte del equipo, ¿no? Tiene un equipo inmenso. Nosotros éramos como los chicos, digamos, que lo ayudaban en el taller, hacíamos la maqueta con módulo de madera, me acuerdo, ¿no? Pero estábamos muy entusiasmados porque además el lugar físico donde hacíamos eso era la casa de Gustavo y el taller que estaba en la iglesia de Santana, que es el epicentro de ese proyecto.
Sí, claro.
O sea, nosotros nos quedamos proyectos ahí mismo.
Era, perdón, uno de los dos hitos patrimoniales, Carolina, que la idea era...
A mantener.
Mantener, uh-huh. ¿Cierto? Junto con la Basílica del Salvador, pero hubo proyectos que de hecho incluso consideraron prácticamente botar esos espacios, Carolina, ¿no?
Sí, las iglesias creo que muy pocos se animaron, pero otras preexistencias, había algunos edificios de 4 o 7 pisos que se pedían mantener, y esos sí fueron eliminados por varios de los equipos participantes. Igual creo que hay una cosa súper interesante del proyecto que presentaron con Munizaga, y es que mantenía la manzana tradicional de Santiago, ¿no? En las bases era como algo bien claro que la intención de la Cormu era generar macromanzanas, ¿no? Y ese era un proyecto que mantenía la manzana original de 100%, y siempre me pareció súper particular y bien interesante que tomaran esa decisión.
Oye, increíble, Beto, sí. Que Carolina se acuerde con ese detalle cuando estamos hablando de 86 proyectos sin que supieran que íbamos a conversar contigo.
Impresionante, yo escasamente me acuerdo de algunos y tengo la revista ahí donde se publicó, pero no la
AUCA, estudié. ¿O no?
Y después te va mi opinión del primero, que eso para nosotros una desilusión, ¿no?
Ah, ya, pero, buen punto. Pero, estás hablando de la revista AUCA, la 2425, si no me equivoco.
2425,
claro. Sí, ¿no es cierto?
Exactamente.
Claro, claro. Es un número doble. Ya, claro. ¿Y qué pasó con el...? Bueno, deja que Carolina, entonces, espérate, nos cuente quién ganó el primer premio, porque yo lo dije muy rápido al principio, quién ganó el segundo premio, cómo fue la repartición de los, porque no hubo tercer y cuarto lugar, para que Beto después nos dé su opinión de qué les pasó cuando vieron al proyecto ganador. Cuéntanos un poquito, Carolina Tobler, uruguaya, arquitecta, quien hizo esta tesis de magíster en la Universidad Católica de Chile, sobre el concurso para la remodelación del Centro de Santiago del año 72, que nunca se llevó a cabo, pero es un concurso inmensamente importante porque participaron oficinas de 25 países del mundo, más de 80 proyectos, más de 300 oficinas pidieron las bases, con un jurado internacional que tenía un holandés, un argentino, un cubano, más chileno, etcétera, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poquito más, Carolina.
Sí, la idea al principio era que se entregaran 4 premios. Eso era como el objetivo original. Claro. Pero finalmente, a partir de una discusión que se arma en el jurado, tenían 10 proyectos que estaban en discusión. De esos 10 pasaron a haber 2 en discusión, que fue el primer premio, que lo ganó un equipo argentino de Baez, Bo, García, Germani y Cesa, de La Plata, de Argentina. Y el segundo premio lo ganó un sudafricano, Ivor Prinsloo, que fue después por muchos años el decano de la Universidad del Cabo y un personaje bastante importante también en Sudáfrica. Y como finalmente se pusieron de acuerdo en ese primer premio, pero decidieron dar dos premios, como diciendo, estos son los dos proyectos que valoramos más, y luego, en vez de tercer y cuarto premio, se dieron 8 menciones o recompensas a los otros del paquete de 10, digamos, que habían quedado como seleccionados finalmente.
Una oficina de Suiza, una de Polonia, una de Argentina, una de Francia, una de Sudáfrica, y 3 oficinas chilenas, una, como ya comenté, la de Flaño, Núñez y Tuca, que es bien conocida, uh-huh. Otra donde estaba Hernán Riesco, Hilda Carmona y otros, y finalmente sí, una tercera. Miranda, sí. Si quieres, menciónalos tú todos, porque yo no los tengo aquí todos anotados, porque eran demasiados.
El tercero era Tomás de la Barra, estaba Quintana, Washington Manríquez, Iván García Huidobro, Alejandro Reyes, Mario Caman, Horacio Galas, entre otros. Pero sí, fueron 3 oficinas chilenas. Fue muy curioso lo de las 2 oficinas sudafricanas. Además, hubo 2 que se presentaron y los dos, uno sacó segundo premio y sí, el otro sacó notable. Mención. Sí. Y después ya. Un proyecto francés y uno francés. Y ahí se cierran los 10.
El jurado Beto lo integraban el holandés Aldo Van Eyck, un tipo bien importante que murió el año 99. Sí. Estaba Marcos Vinograd, argentino. Estaba Antonio Quintana Simonetti, cubano. Más los chilenos Moisés Vedrak, que había sido presidente del Colegio de Arquitectos, igual que tú. Jorge Wong, que era vicepresidente de la Cormu. Héctor Valdés, uno de los grandes de la historia, ¿cierto? Brechani Valdés Castillo y Dobro, sí. Integrante de esa oficina. Santiago Agurto, peruano. Y estaba Miguel Launer como jurado sustituto, si no me equivoco, o algo así. Sí, como que reemplazaba si había un jurado que no podía funcionar. ¿Está bien eso, Carolina?
Sí, perfecto. Era así.
Tremendo, tremendo jurado.
¿Qué les pasó, Beto, cuando se enteran?
En esa época,
perdón,
paralelamente en esa época, yo trabajaba con Fernando Domeico, que con el cual después trabajé en Europa, porque de pocos años fui a Europa yo, y vivía allá y volví a relacionarme con los holandeses, con otro equipo holandés, a través de Fernando Domeico, que era profesor de la Chile también, y estábamos haciendo ya una escala, yo viví los dos mundos, ¿sí? Yo viví el mundo de las macroestructuras urbanas, porque Gustavo Gonzaga, nuestro profesor de urbanismo, nos enseñó esta estructura urbana, pero al mismo tiempo teníamos un pie puesto en la mirada de Aldo Van Eyck, que ya estaba en la escala más vecinal, las escuelitas que hizo, las plazas para niños, estaban otros. Y Fernando nos contó, cuando vino Aldo Van Eyck, que se vieron en Chile, que Aldo Van Eyck se peleó con el jurado.
Ah, sí.
Porque él entendió que esa idea de hacer esta remodelación con estas torres y estas megaestructuras estaban todos equivocados. Y él terminó saliéndose del jurado. Ah. Entonces eso a nosotros nos contaba y nos impresionaba mucho, como niños que éramos, estas cosas de grandes, ¿no? Y la verdad es que tomábamos más partidos por la visión de Aldo Van Eyck. Y por eso nos decepcionó mucho los proyectos de megaestructuras y el proyecto de las torres que ganó. Que para nosotros era repetir lo de San Borja. Entonces realmente fuimos muy críticos del resultado. Yo recuerdo eso ya en opiniones, ya post-concurso, ¿no? Y ya después habiendo a los pocos años, habiéndome ido a vivir a Europa.
Así que tengo esa doble visión. Interesante lo que nos cuenta. Carolina, tú, esa información que está dando Humberto respecto de que Aldo Van Eyck, que era uno de los 4 jurados extranjeros, se habría como salido antes, ¿tú la conoces? ¿Nos puedes agregar algo?
No, ese dato no lo sabía, pero sí supe que hubo una discusión fuerte, digamos, entre Van Eyck y Vinograd, que cada uno defendía a primer y segundo premio respectivamente, ¿no? Y creo que estoy de acuerdo con lo que dice Elias, pero entiendo que el jurado también...
Pero sería interesante, porque más allá de las peleas personales y las cosas, ¿no? Pero hay dos modelos de
ciudad. Sí, exacto. Y en el acta incluso dice, en el acta del jurado dice que el primer premio no es el más innovador, pero que sí lo ven como un proyecto construible. Yo creo que ahí jugó un poco también la preocupación de que fuera un proyecto que se pudiera llevar adelante y que se pudiera concretar, por lo menos dentro de los 10 que había, ¿no? De los 10 finalistas, había algunos que evidentemente eran más un manifiesto teórico que un proyecto que aspirara a construirse tal cual, ¿no? Y creo que también jugó eso, ¿no? En el elegir un modelo conocido, que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Está como el modelo de San Borja replicado, claro, en estas 16 manzanas.
De hecho, perdón, voy a agregar algo, porque en un texto que escribe Marcos Vinograd, justamente cuando termina el concurso y que está en este libro que tengo acá, que seguramente tú lo debes tener, Carolina, que he hecho por la Universidad de Chile, sí. Diseño Urbano Inclusivo para Santiago Centro, concurso internacional, ¿cierto?, del año 72, hay una parte en que Marcos Vinograd dice justamente que las discusiones llegaron a ser violentas, no entra en detalles, pero habla de violencia y también dice que el vino chileno evidentemente ahí ayudó a que las cosas fluyeran. Pero parece, Beto, que se habló y se discutió con fuerza. Me llamó la atención, Beto Elias, que tú que has contribuido con tantos textos y que eres, siempre has sido además de la Universidad de Chile, no aparecieras en este libro. Me llamó la atención, tú que has estado metido en tanta literatura de arquitectura en la historia moderna de nuestro país. De hecho, yo como que buscaba, ¿dónde escribió Beto Elias? Y no te encontré. ¿Estoy equivocado o no participaste en este libro?
No participé. ¿De qué año es?
Este libro es Facultad, mira, 2015, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile.
Ah, ya, no lo
sé. Editora María Isabel Pavés Reyes.
Claro, ella era compañera de curso nuestra de la época. Ella también debe haber sido estudiante como yo en la misma época.
Seguramente, ¿no? Pero es un libro que tiene muchísima información. No sé si a ti también te sirvió, me imagino, este libro, Carolina, aunque lo que tú conseguiste, hay mucha información que entiendo, no está justamente en este libro, ¿no es cierto?
Exacto, sí, el libro me sirvió muchísimo para ordenar, ¿no? Para conocer como la historia bien ordenada, para informarme también de algunos episodios. Si bien mi tesis no se centra en Santiago y en la evolución de Santiago, ni en el urbanismo, ni en los planes de Santiago en específico, es más como una visión de extranjera de un concurso internacional, me sirvió como para ordenar mucho todo el episodio, y después sí, después me embarqué en ese trabajo de decir, bueno, bien, están los proyectos publicados en AUCA, hay algunos otros proyectos que aparecen en algunas revistas extranjeras, pero bueno, ¿dónde están los otros? Y estoy en eso y sigo en eso, ¿no? O sea,
¿pero dónde conseguiste más información, en Sudáfrica en lo particular?
Sí, eso fue como el gran descubrimiento que me permitió seguir la investigación, que desde Ciudad del Cabo, de la Universidad de Ciudad del Cabo, donde Prinsloo, el ganador del segundo premio, había sido decano tanto tiempo, tenían un gran archivo de él, obviamente, porque había sido un personaje muy importante para la universidad, y tenían la lista, por ejemplo, de los participantes, de todos los participantes, con país, nombre, apellido, número de identificación. Exacto. Y a partir de eso empecé ese trabajo de uno a uno, tratar de ir reencontrándome con los proyectos, y fue de varias maneras distintas, ¿no? En archivos de universidades, en archivos privados de arquitectos o de hijos de arquitectos, y realmente tuve como experiencias muy buenas, porque la gente como que recuerda con mucho cariño su participación en el concurso por lo general, y hay algunos que incluso tienen en Engelbert Sobel, que es un arquitecto austríaco, me envió, por ejemplo, unas piezas de las vigas de la maqueta original que todavía guardaba en la casa, y me empiezan a llegar esas cosas por correo y escaneos de personas que se toman el trabajo de escanear durante días la información de sus proyectos, y nada, es como un trabajo súper gratificante. A mí, que me gusta mucho el trabajo así de archivo, la verdad que es como dificultoso, pero muy gratificante también cuando empiezan a aparecer esas piezas y esas láminas originales, información nueva, ¿no? Que aporta
a
terminar de completar el concurso.
Beto, Humberto Elias, si no fuera por este trabajo de Carolina, donde está ese detalle, ¿cierto?, de todos los concursantes, yo jamás me habría enterado que tú fuiste parte de un equipo liderado por Gustavo Munizaga, como estudiante de la universidad, y por eso estamos conversando hoy día, por lo tanto.
Están todos nuestros compañeros ahí, claro, yo no me acordaba tampoco.
Mira,
de haberlo citado, era una cosa de grande, como te digo, nosotros estamos muy chicos. Pero sí, me acuerdo son las repercusiones que tuvo, y otra cosa que también después aprendió históricamente a reconocer, el gran esfuerzo que hizo el gobierno Allende como política urbana de densificar áreas centrales. Eso es una cosa fantástica, que yo la compartí en su momento, ahí viene Villa San Luis, no solamente densificación, integración social, densificación en áreas consolidadas de la ciudad. Esos tres ejes que fueron muy consecuentes, y los proyectos que emprendió el gobierno de Allende en esas áreas fueran todos muy bienvenidos por la comunidad. Eso después se pierde. La crítica nuestra era la forma, a que se podía densificar no con torres, sino que con media altura. Y eso yo ya lo he estudiado en la universidad, y después cuando fui a Europa, y con a raíz de juntarme con Fernando Castillo, con Cristian Bosa, Fernando Monte en Londres, después, a la vuelta, nace el grupo CEDLA, y lo primero que hacemos es hacer un proyecto para esa misma área, similar, demostrando que se puede densificar con patrimonio, integrando los pasajes, los sitios, dejando la iglesia, dejando los parques, y hacer un proyecto más amigable, digamos, pero que fue un autoencargo, ¿no? Que fue el tema que fue la discusión en la primera Bienal de Arquitectura. el 77. Ahí está el proyecto que hicimos, claro, tal cual.
Y qué interesante lo que dices, porque el tema, digamos, de volver a mirar y darle algún tipo de complemento al tajo que hace la Norte-Sur, la autopista central, es un tema que está pendiente hasta el día de hoy. Yo me acuerdo alguna vez una conversación con Cristian Bosa, que en paz descanse, que tenía todo un proyecto que le había presentado a su amigo Sebastián Piñera para hacer justamente para tapar la autopista central. Entonces, toda esta información de este concurso, el día de mañana, cuando lleguemos a alguna cierta estabilidad que nos permita empezar a pensar en este tipo de cosas, es súper interesante, ¿no? Cómo podría utilizarse, porque no solamente podríamos pensar en tapar una avenida, sino que también podríamos de alguna manera buscar, volver a buscar y volver a pensar en una intensificación interesante para el centro de Santiago. ¿O tú crees que eso ya... es imposible, esta mirada utópica que existía de alguna manera en el año, en los 70, traerla de alguna forma hoy?
No, yo creo que sigue pendiente muchas de esas posibilidades. En el mismo barrio, yo, aunque sea, después se densificó con otro modelo de desarrollo, que es el de Rabiné, ¿no? Densificación a la altura,
claro,
para bajar la incidencia del suelo, pero sin una imagen urbana, y ya hay muchos edificios con eso, pero todavía quedan sitios, quedan pasajes, queda textura, queda textura social, quedan las placitas, queda toda esa red, que a la cuadrícula, yo creo que todavía se puede hacer algo, y que al tajo de la Norte-Sur, que hay muchas posibilidades de ocupar también ese espacio. A mí el proyecto que está en Bosa no me gustaba tampoco, el de las torres, pero entiendo que ahí hay un terreno de oportunidad.
Sí,
y hay muchos sectores de ciudades que eso se puede hacer. Hay muchas ciudades cortadas en dos, Rancagua, por ejemplo. Rancagua quedó también cortada en dos, le hicieron un bypass, y ahora lo que era la avenida, la Panamericana que llamábamos, ahora es un gran terreno de oportunidad para densificar y para que la ciudad se una, el Rancagua, digamos, del poniente, el Rancagua al oriente, que sigue creciendo hacia Machalí. Ahí tienes un terreno para hacer realmente ciudad, una ciudad de integración, porque los camiones y las vías rápidas pasan por la autopista, por el bypass. Hay varias ciudades que al hacerle bypass, producto de las concesiones camineras, dejaron sus calles importantes por el centro. Y ahí nunca se ha hecho un proyecto urbano. Temuco también.
Súper interesante. Ahí hay potencial en varias ciudades importantes de Chile. Me queda poquito tiempo y quiero hacer un par de preguntas para ambos. Al mismo tiempo en que se dan los ganadores y se hace esto en el edificio de la UNCTAD 3, ¿no? Que recién se había terminado, un edificio impresionante que hoy día, cierto, es el GAM, poquito cambiado, producto del incendio, también se termina la Exposición Internacional y Encuentro de la Vivienda, la Viexpo 72. ¿Cómo entra dentro de este contexto esta Viexpo 72, Carolina, lo que está pasando en esos momentos en Santiago, en Chile, y con esta, digamos, mirada bien paradigmática de hacer cambios muy profundos en la manera de vivir, ¿no? A todo esto, el proyecto de remodelación era un 50% vivienda y el otro 50% era servicio, ¿cierto?
Sí, exacto. Eran 50 y 50, era como un mix que de alguna manera se alejaba también de lo que era un urbanismo más moderno, ¿no? De zonificación y separación de funciones. Creo que en eso también era un acierto, además de volver al centro, densificar el centro y tratar de limitar, aunque sea un poco, la expansión de la ciudad, la mezcla de funciones, creo que también era otro acierto de lo que proponían las bases.
Hacer ciudad, definitivamente. Ya, y esta Viexpo, ¿cómo la instalamos dentro de la conversación?
Yo creo que funcionaba a modo de como de actividades complementarias, ¿no? Por un lado era hacer ciudad directamente con el concurso, y por el otro lado la Viexpo era más una reflexión sobre qué era lo que estaba pasando en ese momento. Además hubieron invitados súper importantes también en ese momento. Ya esa memoria que me elogiaron hace un rato ahora ya me falla un poco, pero sé que estuvo Jabraken, estuvo Castells, creo, también. Había como mucha gente muy importante, muy pesada, que pensaba la vivienda en ese momento, participando de la Viexpo, ¿no? Entonces creo que fueron como dos episodios del gobierno de Allende que marcaban de alguna manera qué era lo que se buscaba para la ciudad y para la vivienda en ese momento.
Humberto Elias, el letrero de Viexpo 72 decía: quiero saber cómo será Santiago en 1980, por eso voy a Viexpo, quiero conocer los proyectos para hacer que mi ciudad sea más hermosa, quiero ver cómo serán sus calles, sus centros comerciales, su metro, sus parques, quiero vivir en esa ciudad, por eso la voy conociendo desde ahora, desde Viexpo. ¿Tú estuviste en Viexpo? ¿Te acuerdas de Viexpo? Esto
sí,
fue en la Quinta Normal.
Estuve en ambos, en el edificio del UNCTAD donde se pusieron los proyectos. Yo tenía taller ahí al lado, así que lo vi la construcción de ese edificio, y después fui a la Viexpo, la Quinta Normal, varias veces. No, era un momento de gran efervescencia, fíjate. en términos de arquitectura, de ciudad, de pensar una sociedad distinta, ¿no? Estamos dejando muchos de esos proyectos regionales, de los balnearios populares, de la Villa San Luis, muchos proyectos que se prendieron durante los años de Allende y que no han sido suficientemente analizados, pero que nos llenaban de ilusión, imagínate, a nosotros jóvenes veinteañeros.
Sí, claro.
Era muy, muy potente lo que pasaba.
Era
muy
un gran
potente
momento para estar estudiando arquitectura, ¿no? Bueno,
sí,
hasta ese momento, digamos, ¿no? Sin imaginar lo que vendría después. Y
claro.
Y me interesa complementarlo también, porque ya casi no me queda nada de tiempo, en preguntarte, Carolina, este proyecto de las 16 manzanas para 22.000 personas en 25 hectáreas, tenía un alcance mucho mayor incluso, ¿no? Era como un laboratorio para después seguir proyectándose en la ciudad y en el país.
Sí. Tenía que ser, esas 16 manzanas eran una especie de prototipo para expanderse, por lo menos en principio, al resto del centro de Santiago, y las propuestas tenían que presentar esas láminas, ¿verdad?, de un área mucho más extensa del centro y de cómo ese sistema que estaban proponiendo podía llegar a completar o a seguir densificando otras áreas del centro que no eran específicamente esas 16 manzanas, sino el resto de la ciudad. Incluso hay proyectos que se aventuran a hacer un proyecto para Chile entero, como era el de Mario Corea, que hacía todo un proyecto con la Norte-Sur y con una ciudad lineal que ya no solo era ampliado al resto del centro, sino ampliado al resto del país. Hay propuestas que realmente, o sea, más allá de lo utópico o no utópico, realizable o no realizable, habrían una cantidad de ideas y de oportunidades bien increíbles.
Notable, sí.
Para la ciudad.
Beto, sin entrar en una valoración más allá de lo urbano, porque no tenemos tiempo tampoco, pero Santiago habría sido probablemente una ciudad muy distinta si no hubiera habido golpe de Estado, digamos, y hubiera seguido por lo menos, no sé, algunos años más el gobierno de Allende. Estoy hablando en términos urbanos. Hay muchos proyectos que no se pudieron terminar o completar o no se pudieron hacer, pero realmente la fisonomía de por lo menos una parte de la ciudad sería muy distinta hoy día, ¿no?
Sí, tal cual. Yo creo que, bueno, como se dice, ¿no?, que la arquitectura es un correlato de la traducción, digamos, el ladrillo de la historia de un país, ¿no?, de historia social. Claro, y ahí van quedando marcados tanto lo que se hace bien, lo que se hace mal, o lo que se dejó de hacer, en este caso, muchos de estos proyectos. Sí, yo creo que fueron un periodo de mucho pensamiento, de mucha, y consecuente con todo ese empujón que viene de los 60 y que se mantiene hasta el día del golpe militar, ese empujón ideológico y de utopismo, como se dice, pero de idealismo, se refleja en estos proyectos. Eso nos marcó a toda una generación, digamos.
Absolutamente. Humberto Elias, te agradezco muchísimo por haber accedido a entrar a la conversación. Lo hablamos bien poquito antes del programa, así que muchísimas gracias y qué rico tener el testimonio de alguien que participó como estudiante de arquitectura de este concurso para la remodelación del centro de Santiago. Así que, Beto, muchísimas gracias.
Como mano de oro. Ojalá que lo escuchen nuestros ex compañeros que quieren estar.
Le mandamos los saludos a Arancibia, a Dumitrescu. Eso, y a Rodríguez.
Ojalá que le llegue a Rumania o donde esté.
Blas. Excelente. Y Carolina Tobler, muchísimas gracias por haberte interesado en este concurso, por haberlo estudiado, por haber conseguido toda esta información maravillosa que si no, no tendríamos, y por conversar hoy día con nosotros desde Montevideo, Uruguay. Un abrazo a toda la gente. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Montevideo?
Montevideanos.
Los montevideanos, por supuesto. Así que muchas gracias, Carolina.
Sí. Como los cuentos de vos.
No, gracias a ustedes por la invitación y gracias a Humberto también por sumarte. Fue un gusto.
Bueno.
Un placer.
Gracias,
chao, Humberto.
Carolina.
Chao, Carolina.
Adiós. Chao, Rodrigo. Un abrazo.
Gracias.